RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Buen día, estimados oyentes de Caminando por Nuestra Tierra. Bienvenidos a esta emisión. De nuevo es grato saludar a toda la comunidad académica que se encuentra en sintonía a través de Radio UNAD Virtual. Este es su programa de comunicación social, lidera diálogos alrededor de las temáticas ambientales y precisamente hoy nos convoca a un interesante tema. Se trata de la COP29, pero también lo que fue la COP16, dos escenarios claves que reunieron a líderes, gobernantes, a la ciudadanía en común, alrededor de reflexiones, pero también de la toma de decisiones frente a dos temas que son vitales e importantes: la crisis climática y la pérdida de biodiversidad. COP29 siempre estuvo enfocada al cambio climático, pero la COP16 centró sus temas en la biodiversidad, lo que representan espacios, escenarios de negociación, de oportunidades, donde los países se comprometen, donde renueven sus compromisos ambientales y obviamente trabajan de forma colaborativa hacia un futuro ambientalmente sostenible. La importancia de todos estos escenarios de diálogo radica en la capacidad que cada uno tiene de incluir en sus dinámicas políticas globales para movilizar recursos, personal y fomentar acciones colectivas ante tantos desafíos ambientales que son urgentes en nuestro planeta Tierra. Saludamos igualmente a nuestra estudiante del programa de comunicación social, Carol Milena Chikovsky, que a propósito de este tema nos ha querido compartir el siguiente reportaje. Bienvenida y escuchemos.
La temperatura ha aumentado aproximadamente 1 grado Celsius desde finales del siglo XIX. La mayor parte del calentamiento ocurrió en los últimos 40 años. Entre enero y septiembre del 2024, la temperatura media del planeta superó en 1,54 grados Celsius el valor de referencia de la era preindustrial. Los últimos 10 años han sido los más cálidos de los que se tiene constancia y la temperatura del mar aumenta. El océano muestra un calentamiento de más de 0,33 grados Celsius. Las capas del hielo de Groenlandia y la Antártida han disminuido en masa. Groenlandia perdió un promedio de 279 millones de toneladas de hielo por año entre 1993 y 2019, mientras que la Antártida perdió alrededor de 148 mil millones de toneladas de hielo por año, y la extensión del hielo marino fue la segunda más baja jamás observada, al tiempo que se acelera el retroceso de los glaciares. Los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos provocan inmensas pérdidas de biodiversidad, económicas y humanas. Si estos datos sobre la pérdida de biodiversidad, disminución del recurso hídrico, deshielo, desaparición de glaciares y calentamiento global no nos generan suficiente impacto, hablemos de vidas humanas. Los bosques perdidos, el grado de aumento en la temperatura global o los eventos climáticos extremos afectan directamente a las personas que habitan el planeta Tierra, generando crisis humanitarias cada vez más graves. 110 víctimas humanas fue el resultado del devastador incendio de Maui, Hawái, en los Estados Unidos en el 2023. Los fuertes vientos por el huracán Dora, especies invasoras como las gramíneas que son propensas a los incendios, la baja humedad y la vegetación seca favorecieron la propagación del incendio forestal, produciendo una catástrofe ambiental y humana. En marzo del 2019, el ciclón Idai causó una de las peores catástrofes meteorológicas en Mozambique, Zimbabue y en Malawi, en el continente africano. Al menos 700 muertos, cientos de desaparecidos y 3 millones de afectados. En el sudeste asiático, el tifón Yadi considerado uno de los más fuertes en las últimas 3 décadas, dejó más de 200 muertos en septiembre del 2024. Y las fuertes lluvias en España dejaron 222 personas fallecidas, siendo Valencia la región más afectada. En India y Pakistán, las oleadas de calor registraron picos de hasta 50 grados Celsius en el 2022, fenómeno similar que ocurrió en el 2015 y que dejó 3.500 víctimas humanas. Por otra parte, la ola de frío también ha cobrado vidas humanas. Son 40 personas que murieron en 9 estados de los Estados Unidos a principios del 2024. En Chamolí, un distrito de la India, la avalancha en el Himalaya causó más de 300 muertes cuando una cuña de roca cubierta por un glaciar de más de 500 metros de ancho y 180 de espesor se desprendió de repente. Esto ocurrió en el año de 2021. La lista de desastres ambientales causados por el cambio climático es extensa y las pérdidas humanas aún más. El aumento de temperatura del aire y del agua, los fuertes vientos, las precipitaciones y tormentas torrenciales son causales del aumento en el nivel del mar, del deshielo, de inundaciones e incendios que han dejado consecuencias devastadoras para el planeta que habitamos y para la humanidad. De acuerdo con las estadísticas de la Base de Datos Internacional sobre Sucesos de Emergencia de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica y de la Oficina de Naciones Unidas para Reducción del Riesgo de Desastres, entre el 2000 y el 2019 ha ocurrido un total de 13.329 desastres, 2 décadas que han dejado como resultado 1.504 millones de personas que han perdido la vida, 4.030 millones de personas afectadas y 130.470 millones de dólares en daños. El 91% de las muertes fueron en países en desarrollo. Si bien los países en desarrollo o extrema pobreza son los más afectados por los desastres de fenómenos climáticos extremos y tienen menos probabilidades y posibilidades para recuperarse, recordemos que ningún país está exento. Los incendios forestales en Estados Unidos o las fuertes lluvias e inundaciones en Europa demuestran que incluso las naciones con mayores recursos pueden sufrir impactos severos. Un fenómeno natural ocurre por procesos geológicos, atmosféricos o biológicos, sin la intervención humana, pero un fenómeno climatológico es causado o intensificado por el hombre. El cambio climático es uno de ellos y se ha convertido en un importante amplificador del riesgo en todo el mundo, que además provoca cada vez más desastres que afectan a miles de millones de personas y nuestro hábitat. Entendamos, el calentamiento global se da por el deterioro de la capa de ozono y el aumento de gases que bloquean la salida del calor. Al deteriorarse la capa de ozono, ingresa mayor radiación ultravioleta que calienta la Tierra. Gases como el óxido nitroso y los hidrofluorocarbonos destruyen la capa de ozono y el dióxido de carbono y el metano retienen el calor en la Tierra produciendo un efecto invernadero, de ese modo provocando el calentamiento global y el cambio climático. Los gases producidos por los automotores y las centrales termoeléctricas que queman combustibles fósiles como carbón, petróleo o gas y las emisiones de las industrias por incendios forestales, fermentación y quemas en vertederos de residuos, la agricultura y además la ganadería son causantes del calentamiento global, intensificando el efecto invernadero. El aumento progresivo de la temperatura altera todo el clima terrestre, ya que la temperatura determina procesos como los vientos, corrientes marinas, evaporación y condensación de agua y las lluvias. El hielo se derrite en los glaciares y en los polos terrestres. En el Ártico y en la Antártida, el derretimiento ha provocado el aumento del nivel del mar, lo que ha generado inundaciones costeras. Dentro de las funciones climáticas que cumple el mar es absorber el calor, sin embargo, también absorbe el dióxido de carbono liberado en la atmósfera, lo que produce que el agua se vuelva ácida, afectando a muchos organismos marinos. Los ecosistemas se alteran, las especies se extinguen, los cultivos no prosperan y las enfermedades se propagan. Los suelos del permafrost, que son la capa del suelo permanentemente congelada en las regiones polares, se derriten. El deshielo del permafrost libera metano y dióxido de carbono, provoca inestabilidad y colapso del suelo y liberan virus y bacterias que han permanecido congeladas por miles de años. En agosto de 2016, en la tundra siberiana conocida como la península de Yamal, en el círculo polar ártico, un niño de 12 años murió y al menos 20 personas fueron hospitalizadas después de haber sido infectados por ántrax. La ola de calor en el verano de ese año liberó el ántrax infeccioso en el agua y en el suelo cercano, y luego en la cadena de suministro de alimentos. Un estudio científico de Boris Revich y Mariana Podolnaya advirtieron que, como consecuencia del derretimiento del permafrost, los vectores de infecciones mortales de los siglos XVIII y XIX pueden volver, especialmente cerca de los cementerios donde fueron enterradas las víctimas de estas infecciones. La explotación industrial, incluyendo la minería de oro y minerales, así como la perforación de petróleo y gas natural, podrían liberar enfermedades, por lo que las capas antiguas podrían verse expuestas por estas actividades humanas. Científicos de la NASA anunciaron que habían encontrado microbios de 10.000 a 50.000 años de antigüedad dentro de un cristal de una mina mexicana. Por otra parte, al aumentar la temperatura de la Tierra, los países septentrionales, que son aquellos situados en el hemisferio norte o en regiones cercanas al polo norte, serán más susceptibles a brotes de enfermedades meridionales como la malaria, el cólera y el dengue, enfermedades prevalentes en regiones del hemisferio sur o en áreas con climas más cálidos y tropicales. Las cifras relacionadas son devastadoras y reflejan una realidad alarmante sobre la gravedad y consecuencias del calentamiento global y los cambios climáticos. El Protocolo de Kioto es un acuerdo internacional adoptado en 1997 en la ciudad de Kioto, Japón, con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático. El Acuerdo de París es un tratado adoptado durante la COP21 en París en 2015. Estableció como objetivo mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 grados Celsius y limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados Celsius con respecto a los niveles preindustriales. A pesar de estos acuerdos internacionales y de los esfuerzos globales, los objetivos no se han cumplido. Las emisiones de gases y las temperaturas globales siguen en aumento. En medio de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP29, realizada en este 2024, la Organización Meteorológica Mundial, OMM, en su informe anual publicó que hay un 80% de probabilidad de que el planeta siga calentándose en los próximos 5 años, además por encima de 1,5 grados Celsius y por encima de los niveles preindustriales. Ante desastres sin precedentes, enfermedades mortales, pérdidas humanas y de recursos naturales y económicos, surgen inquietudes. ¿Por qué las catástrofes ocurridas no han generado suficiente impacto y empatía para promover cambios? ¿Por qué sigue primando los intereses económicos y políticos de algunos países e industrias? Y sobre todo, ¿por qué la humanidad tarda tanto en tomar conciencia y en pasar a la acción? Todos estos fenómenos son señales de la crisis ambiental. ¿Será posible que la humanidad aún considere que el calentamiento global y los cambios climáticos son una amenaza lejana y que no nos afectará? Las personas conocen los efectos del cambio climático, pero no actúan en consecuencia. Realmente son muy pocas las acciones climáticas en todo el mundo y el precio por pagar cada vez es más alto y más doloroso.
¿Tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
El año 2024 fue crucial para la lucha contra la crisis ambiental global, destacándose por la realización de 2 importantes conferencias de las partes de la COP. La COP16, centrada en biodiversidad, realizada entre los meses de octubre y noviembre, y la COP29, que se enfocó en el cambio climático y que se desarrolló en el mes de noviembre del mismo año. Escenarios que buscan acelerar los compromisos de reducción de emisiones de gases y protección y conservación de la biodiversidad. Estos espacios de diálogo, acuerdos y compromisos subrayan la necesidad de acción global coordinada para enfrentar los desafíos ambientales urgentes y garantizar un futuro sostenible para las próximas generaciones. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es un tratado internacional adoptado desde el año de 1992 posterior al informe de evaluación del Grupo de Expertos Intergubernamental sobre el Cambio Climático en el año de 1990. La primera COP se desarrolló en Berlín, Alemania, hacia el año de 1995 y desde entonces ha sido ratificada por 198 países, incluida la Unión Europea. La conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP29, para el 2024, tuvo como objetivo la reducción de emisiones, la adaptación al cambio climático, la transición energética y el financiamiento climático. Representa este escenario una oportunidad para intensificar la lucha contra la crisis climática que es tan evidente por estos tiempos.
Pasa en la tierra, lo que pasa en el mar.
Bajo el lema Solidaridad por un Mundo Verde, la COP29 se celebró en Bakú, Azerbaiyán, del 11 al 22 de noviembre del 2024. Para todos nuestros oyentes, Bakú es la capital de Azerbaiyán de la región de Cáucaso, localizada entre Asia Occidental y Europa Oriental, conocida como Eurasia. El encuentro de la COP29 pretendió reivindicar la urgencia de una voluntad política real en el camino hacia la transición energética y del multilateralismo entre países para lograrlo, además de extender los acuerdos alcanzados en el histórico Acuerdo de París. En el marco de actuación, el objetivo es la reducción de emisiones para mantener la temperatura por debajo de 1,5 grados Celsius, fomentar la financiación y además escuchar la diversidad de voces para obtener resultados más integradores. La Organización Meteorológica Mundial, OMM, indicó que el año 2024 está en camino a convertirse en el año más cálido jamás registrado, y es que el prolongado aumento de la temperatura media mensual a escala mundial ha sido excepcionalmente alto. El calentamiento supera transitoriamente el umbral de 1,5 grados Celsius. El Boletín sobre el Estado del Clima en 2024 de la OMM lanzó una alerta sobre la acumulación cada vez mayor de gases de efecto invernadero en la atmósfera, la pérdida de hielo de los glaciares, la subida del nivel del mar y el acelerado calentamiento de los océanos, además de los fenómenos meteorológicos extremos. La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, declaró que las lluvias y crecidas sin precedentes, la rápida intensificación de los ciclones tropicales, los mortíferos episodios de calor, la sequía implacable y los devastadores incendios forestales que hemos visto este año en distintas partes del mundo son lamentablemente nuestra nueva realidad y un anticipo del futuro. Por lo que hizo un llamado urgente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reforzar el monitoreo y además la comprensión del clima cambiante. Ahora, las concentraciones de gases de efecto invernadero en el 2023 batieron todos los récords y en el 2024 iban en aumento. En 1750 la concentración atmosférica de dióxido de carbono CO2 era de 278 partes por millón. En el 2024 ha pasado a 420 partes por millón, un incremento del 51%, lo que significa una mayor captura de calor en la atmósfera y provoca, por supuesto, un aumento en las temperaturas. Entre el 2005 y el 2023, el océano ha absorbido cerca de 3,1 millones de teravatios por hora de calor cada año, más de 18 veces el consumo mundial de energía en el 2023. Entonces, lo que hace es absorber alrededor del 90% de la energía acumulada en el sistema Tierra, lo que traduce en el calentamiento de sus aguas y conlleva al deshielo de los glaciares y la fusión de los mantos de hielo, así como acelera la subida del nivel del mar. Entre el 2014 y el 2023, el nivel medio del mar a escala mundial aumentó a un ritmo de 4,77 milímetros al año. Eso es una cifra alarmante. En el 2023, la pérdida de hielo de los glaciales fue de 1,2 metros de equivalente de agua. Fue el mayor retroceso desde que comenzaron las mediciones en el año de 1953 y se debió precisamente a los episodios de deshielo extremo vividos en América del Norte y Europa. En Suiza, los glaciales han perdido alrededor de 10% de su volumen residual en los periodos entre el 2021 y 2022 y 2022 y 2023. En tanto en la Antártida, la extensión del hielo marino fue la segunda más baja observada desde que empezaron a obtenerse datos por satélite entre el año de 1979 y 2024. Durante el mes de junio del 2024, de acuerdo con datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAN, en Colombia se superaron registros históricos de temperaturas máximas en los municipios, oigan esto, Jerusalén, en Cundinamarca, con 40,6 grados Celsius, Maicao, La Guajira, con 40,0 grados. En Cali, Valle del Cauca, con 37,7. En Leticia, en el Amazonas, con 35,5. Y en Villanueva Casanare, con 33,3.
Los recursos hídricos son un indicador de peligro del cambio climático, y es que las altas temperaturas han acelerado el ciclo hidrológico, siendo cada vez más irregular e impredecible como lo hemos venido padeciendo. El cambio climático causado por la actividad humana, de la mano de los fenómenos del Niño y la Niña, han provocado inundaciones e incendios que impactan directa y negativamente a los ecosistemas terrestres y marinos. Al mismo tiempo, perjudica gravemente la seguridad alimentaria, la salud de las personas. Además, promueve el desplazamiento de poblaciones, mayor pobreza y la pérdida de vidas humanas. En cuanto a la biodiversidad, el cambio climático provoca la migración y desplazamiento de especies, lo que puede llevar a la desaparición de algunas de ellas, que afectan directamente el equilibrio de los ecosistemas, que muchas veces no logran adaptarse rápidamente a los mismos, lo que resulta en la pérdida de biodiversidad. Vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Para detener el cambio climático y mitigar su impacto negativo, precisamente la COP29 se ha enfocado en la financiación climática, pues se requieren mayores fondos económicos para ayudar a los países de ingresos más bajos en esa transición hacia una economía sin emisiones de carbono. Por otra parte, también ayudar a estos países a proteger su población y sus economías contra los desastres climáticos. Esta meta de financiación se acordó por las partes y se denominó el nuevo objetivo colectivo cuantificado sobre financiación climática. Este nuevo objetivo de financiación es una póliza segura para la humanidad en medio del empoderamiento de los impactos climáticos que afectan a todos los países, declaró Simon Stiles, secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático. Pero como cualquier póliza de seguros, solo funciona si las primeras se pagan en su totalidad y a tiempo. Las promesas deben cumplirse para proteger miles de millones de vidas, concluyó Stiles. El acuerdo logró triplicar la financiación a los países en desarrollo, pasando del objetivo anterior de 100 mil millones de dólares anuales a 300 mil millones de dólares anuales para el año 2035, y el compromiso de asegurar los esfuerzos de todos los actores con el fin de aumentar esa financiación procedente de fuentes públicas, privadas, hasta la cantidad de 1,3 billones de dólares al año 2035.
Parte del financiamiento se destinará a la implementación de mercado internacional de carbono, que permite a países reducir emisiones de manera más eficiente, comprando y vendiendo créditos de carbono. Es decir, un país que reduzca más emisiones de las que debía, puede vender ese excedente a otro que necesita alcanzar sus metas, promoviendo así una colaboración global. El Diario de la República nos comparte que los créditos de carbono se crean a través de proyectos como plantación de árboles o instalación de parques eólicos, entre otros, y en países pobres, en donde por cada tonelada métrica de emisiones que reduzcan, reciben un crédito. En la cumbre se hizo énfasis en que las reducciones de emisión deben ser reales y verificables. Además, se acordó que los proyectos estarán sujetos a estrictos controles ambientales y salvaguardas de derechos humanos. Amnistía Internacional hace un llamado a que los derechos humanos deben estar en el centro de la toma de cualquier decisión en materia de acción climática. El llamado es absolutamente válido. La comunidad indígena que habita el territorio amazónico del Pirá, Paraná, en el sur de Colombia, denunció violaciones de derechos fundamentales por parte de varias empresas en medio de un proyecto de bono de carbono. Luego de una acción tutelar, la Corte Constitucional falló a favor de la comunidad, según la sentencia T248 del 24.
De acuerdo, Mónica, y es que los bonos de carbono deben impulsar a las empresas a reducir sus emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, respetando y promoviendo los derechos humanos de las comunidades y la conservación de los recursos naturales en el marco de proyectos de conservación, de protección y de reforestación, así como la promoción de energías renovables. ¿Por qué la apuesta hacia una transición energética?
La transición energética hace referencia al cambio de fuentes de energía tradicionales como el petróleo y el carbón, hacia otras energías renovables y sostenibles como la solar, eólica o hidráulica, entre otras. De este modo, promover un sistema energético más limpio y más eficiente. Esto implica transformar infraestructuras, claro está, implementar tecnologías, hábitos de consumo y, por supuesto, recursos económicos. Y es que la energía renovable proviene de recursos naturales como el sol, el viento, el agua. Es una energía limpia que hace referencia a la que no genera contaminación y la energía sostenible a las fuentes de energía que pueden mantenerse a largo plazo, todas ellas siendo respetuosas con el medio ambiente. Alternativas para impulsar la transición energética justa y sustentable, desde todos los aspectos sociales, culturales y ambientales.
Un buen ejemplo es el Reino Unido. Este gobierno lanzó la Alianza Global de Energía Limpia, que permitirá que los países trabajen juntos y compartan conocimientos para alcanzar el objetivo global de triplicar la capacidad de energía renovable y duplicar la tasa de mejoras de eficiencia energética para el año 2030. Y la cumbre, por su parte, anunció la declaración del hidrógeno de la COP29, en la que las partes se comprometieron a aumentar la producción de hidrógeno renovable de cero emisiones y con bajas emisiones de carbono, además de acelerar la descarbonización de la producción de hidrógeno existente a partir de combustibles fósiles. La producción de hidrógeno renovable se trata de la obtención de hidrógeno utilizando fuentes de energía sostenibles y limpias, como la energía solar, eólica o hidroeléctrica. Este tipo de hidrógeno es conocido como hidrógeno verde y se produce mediante un proceso llamado electrólisis del agua. El hidrógeno renovable resultante puede ser utilizado como combustible limpio en sectores difíciles de carbonizar, como el transporte pesado o la industria. Además, su combustión solo genera agua como subproducto sin emisiones contaminantes.
A todos nuestros oyentes les comparto el ranking de los 5 países europeos que lideran la transición energética. Número 1. Suecia. Su objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 59%, una meta alta, para el 2030 en comparación con el 2005, y tener una economía neta de carbono cero para el 2045. También fue el primer país en introducir el precio del carbono y tiene el impuesto al carbono más alto del mundo con 122 euros por tonelada en 2023. La mayor parte de su energía proviene de energía nuclear, hidráulica y biocombustibles, implementando también la eólica y solar. Número 2. Noruega. Su objetivo es reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030 en comparación con 1990. Y va por buen camino. Es un gran exportador de petróleo, pero se está alejando lentamente de los combustibles fósiles, priorizando la energía hidroeléctrica, los biocombustibles, la solar y la eólica. También fue uno de los primeros países en introducir un impuesto al carbono, que ahora ronda entre los 76 euros por tonelada. Número 3. Dinamarca. Su objetivo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 70%, con respecto a niveles de 1990 para el 2030. Su energía tradicionalmente basada en petróleo, gas natural y carbón, ahora se ha diversificado para incluir más biocombustibles, generación eólica y solar. Número 4. Suiza. Es el que tiene la menor intensidad de carbono, principalmente porque gran parte de su electricidad se genera a partir de energía nuclear e hidráulica. El país ahora busca eliminar gradualmente la energía nuclear, invirtiendo en un cambio de energías renovables como la eólica y la solar. Y número 5. Australia. Su objetivo es en 2040 lograr cero emisiones netas, un objetivo más ambicioso que muchas otras economías. Para eso, el país está apostando en gran medida a los biocombustibles, así que con la energía hidráulica, eólica y solar. Bueno, pero Finlandia en el número 6 está también, Reino Unido en el número 7, Nueva Zelanda en el número 8, Francia en el número 9 y en el número 10, Islandia. Estos países se encuentran dentro de los 10 países europeos que lideran la transición energética. Cabe mencionar que desafortunadamente en el 2019 los 10 países más contaminantes de carbono fueron China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, Corea del Sur, Irán, Canadá y Arabia Saudita.
Mientras que países como Suecia, Noruega o Dinamarca lideran la transición energética hacia un futuro más sostenible, apostando por energías limpias y el bienestar del medio ambiente, otras naciones como China, Estados Unidos o India continúan siendo las mayores emisores de carbono del mundo, acelerando el cambio climático. A todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en Caminando por Nuestra Tierra. Y los invito a la segunda parte de este programa porque aún queda mucho por contar. Los dejo con la canción Calentamiento Global de la banda de reggae Revenderse.
Hoy te vengo a hablar lo que pasa en la tierra, lo que pasa en el mar. Digo, no es casualidad que el Amazonas esté en llama, Australia arda más. Calentamiento global. Calentamiento global. Digo, todos tenemos que concientizarnos. Digo, todos tenemos que hacer lo necesario para generar el cambio, los cuidados de la tierra. Y digo, todos tenemos que concientizarnos. Digo, todos tenemos que hacer lo necesario para generar el cambio de conciencia. Calentamiento global. Calentamiento global. Calentamiento global. Calentamiento global. Todavía estamos a tiempo de salvar al planeta y los políticos que no pueden ver más allá de lo que da su bolsillo. Los políticos que no pueden ver que es el futuro de sus hijos. Calentamiento global. Calentamiento global. Calentamiento global. Calentamiento global.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.